Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes. Tono mixto en las bolsas en un inicio de semana que viene aderezado con macro y que va a culminar el viernes con el inicio oficial de la temporada de resultados en Estados Unidos de la mano del sector financiero. Día con el petróleo de nuevo al alza, apuntando el futuro del Brent hacia cotas de $80 por primera vez desde agosto y con nuevos argumentos en el debate sobre si el Banco Central Europeo bajará tipos en la reunión de este mes de octubre. Desde ING no lo ven tan claro, entre otras razones porque los datos de inflación de servicios siguen altos, pero algunos miembros del Banco Central Europeo, como el gobernador del Banco de Francia hoy, han dicho que lo ven muy probable. Por el lado macro, mejora la confianza de los inversores europeos, según el índice Sentix en septiembre, aunque sigue en una cifra negativa, y en cambio caen los pedidos de las fábricas alemanas, un 5,8% en agosto frente a julio, en una nueva señal de dolor para la industria de este país tras dos meses consecutivos de repunte. Y todo en un lunes en el que hay reunión de ministros de finanzas de la eurozona, una cita en la que España va a llevar un mecanismo innovador para seguir avanzando en la unión del mercado de capitales. Tiene que ver con mini coaliciones de al menos tres países que quieran cooperar en proyectos concretos. Carlos Cuerpo, ministro de Economía.
Y que esto se pueda llevar a cabo desde el inicio, desde el primer momento, en un laboratorio controlado, es decir, en un entorno, una especie de sandbox o de arenero, para que podamos tener efectos de esta implementación de los proyectos de integración adicional en materia europea desde el primer momento. La Comisión realizaría posteriormente una evaluación de estos proyectos y decidiría, recomendaría si escalarlos o llevarlos a cabo por el conjunto de los 27 Estados miembros.
Veremos cómo cala esta iniciativa en una cita que llega justo una semana antes de que los países tengan que enviar a Bruselas sus planes presupuestarios para 2025, los primeros que tendrán que estar basados en las nuevas reglas de déficit y deuda acordadas hace meses. España, es así, retrasará la presentación de su borrador presupuestario a Bruselas.
En un entorno normal donde para el 15 de octubre no tenemos ese borrador de presupuestos generales del Estado, habríamos presentado un plan presupuestario sin medidas de política económica, y eso no va a suceder porque la Comisión Europea ha pedido que se presenten planes con medidas de política económica, con lo cual hasta que no tengamos el borrador de presupuestos sobre la mesa no presentaremos el plan presupuestario.
Declaraciones de Cuerpo a la entrada a esa reunión. El comisario de Economía Paolo Gentiloni también ha hablado, apunta a esta cifra de crecimiento de la eurozona pese a la debilidad que exhiben determinados países.
Más o menos creemos que nuestra previsión previa de un crecimiento del 0,8% no va a estar lejos de la realidad, a pesar de la difícil situación en algunos países.
Por el lado micro, día de protagonismo empresarial, por ejemplo, para la danesa de renovables Ørsted, que sube más de un 5% tras entrar la petrolera estatal noruega Equinor en su capital con un 9,8%. Día de posible compra en Estados Unidos por parte de la minera Río Tinto y de protagonismo aquí en casa para el sector financiero nacional. Encuentro de KPMG y Expansión, por el que han pasado la mayoría de responsables de las entidades de nuestro país y en el que el consejero delegado del BBVA, Urgen, ha aprovechado para defender su OPA sobre el Sabadell. Espera que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia imponga unas condiciones similares a las decididas en la fusión de CaixaBank con Bankia o en la Unicaja con Liberbank, y asegura que su propuesta es de libro. Responde desde el Sabadell su consejero delegado César González Bueno.
Pues no tiene sentido. Decía Onur, le he escuchado esta mañana, la verdad. Está muy bien. Decía que era una operación de libro. Bueno, es un libro al que le quedan muchas páginas por escribir todavía, ¿no?
En el mismo foro, el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar ha pedido al gobierno un debate sereno para eliminar el impuesto extraordinario al sector.
A mí me gustaría que, aprovechando si es que se produce esa prórroga, que hubiera un debate sereno sobre qué es lo que estamos grabando y por qué. Creo que el resultado de ese debate bien podría ser anda, pues es mejor no prorrogarlo, porque francamente se estaba grabando una supuesta rentabilidad extraordinaria, caída del cielo. Todavía la rentabilidad de la banca en España es menor que la rentabilidad media de las empresas del IBEX.
Hoy es la banca precisamente la que está impulsando al selectivo, al IBEX 35, un 0,89%, hasta 11.754 puntos. Más allá del sector financiero, ojo a las compañías que están en pista para salir a bolsa aquí en España. El jueves, Europastry, la empresa de panes, pastelería y masas congeladas, con un precio de entre 15,85 y 18,75 euros por acción, mientras Cox Energy espera salir al mercado con una propuesta centrada, eso sí, en los inversores cualificados y con la intención de captar unos 300 millones de euros de capital. Por lo demás, Día de la Educación Financiera, dice justo JP Morgan Asset Management que el 80% de los ahorradores e inversores españoles no se plantea objetivos financieros ni planifica sus inversiones. Mucho trabajo, por tanto, por hacer. Abordaremos este tema de la mano de Alberto Aza, portavoz de CECA, y de Javier López Belmonte, miembro del Comité de Educación Financiera de CFA Society Spain, a partir de las 5:30 de la tarde. Y a partir de las 6 tendremos consultorio de bolsa con Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Comenzamos en Estados Unidos mirando a los protagonistas del otro lado del Atlántico. Goldman Sachs mejora su previsión sobre el S&P 500. Lucía Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes. El analista David Costin ha elevado esas perspectivas de crecimiento para el S&P 500 de cara al próximo año gracias a una sólida previsión macroeconómica que impulsa los márgenes. En concreto, ha situado el objetivo a 12 meses para este índice en los 6.300 puntos frente a los 6.000 de su previsión anterior. Esto es cerca de un 10% por encima de los niveles actuales. Costin señala que el mercado de bonos es cada vez menos escéptico sobre el resultado del aterrizaje suave, una señal importante, según sus palabras, para los inversores de renta variable.
Chevron se deshace de activos en Canadá por un valor de 6.500 millones de dólares.
Como parte de su plan estratégico para vender activos y optimizar su cartera, a través de Chevron Canada Limited, vende su participación no operada del 20% en el proyecto de arenas petrolíferas de Athabasca, la participación operada del 70% en el esquisto Duvernay y los intereses relacionados, todo ello ubicado en Alberta, en Canadá. El comprador es Canadian Natural Resources Limited.
Starboard Value adquiere una participación de 1.000 millones de dólares en Pfizer.
La firma de inversión activista ha adquirido esa participación valorada en unos 1.000 millones en la farmacéutica. Este movimiento señala un impulso en los cambios dentro de Pfizer con el objetivo de mejorar el rendimiento de la empresa. Pfizer, conocida por su papel en el desarrollo de las primeras vacunas de COVID-19, se ha convertido en el último objetivo de Starboard, que es conocida por tomar posiciones significativas en grandes empresas y abogar por cambios estratégicos. Esta inversión de Starboard llega en un momento en el que Pfizer todavía se enfrenta al panorama post-pandémico.
El regulador de la India emite una advertencia para Boeing, para los Boeing 737, debido a problemas con el timón.
La Dirección General de Aviación Civil de la India ha emitido esa advertencia de seguridad para las aerolíneas que operan con este tipo de aviones, los Boeing 737. Esta advertencia llega además tras el informe de investigación de aviación de la Junta Nacional de Seguridad estadounidense, que destacaba posibles riesgos de seguridad asociados con el sistema de timón de las aeronaves. En la actualidad, varias aerolíneas indias operan con estos aviones Boeing 737.
IG Aerospace va a eliminar 72 puestos de trabajo a partir del 31 de diciembre.
La compañía, que se hacía cargo de algunos de los puestos de trabajo heredados de General Electric cuando la compañía finalmente se dividía en tres firmas separadas en abril, va a despedir a 72 trabajadores, unos recortes que se van a hacer oficiales a partir del último día de este mismo año. Cuando General Electric separaba los sectores de salud y energía, pasaba a conocerse de forma oficial como GE Aerospace, ya que su negocio principal ahora es el aeroespacial y los motores de avión.
Son algunos de los valores que hoy tenemos en el punto de mira al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos. Si echamos un vistazo a los movimientos más interesantes, encontramos en el lado negativo del S&P 500, por ejemplo, a títulos como el de Everest Group, con descensos de más del 7%, Lumen Technologies o Garmin están recortando por encima del 4%, es otra jornada negativa para Humana. El castigo en este instante es del 3,5%, mientras que en el lado positivo, en el lado de las alzas, encontramos a compañías como Pfizer, un repunte para la compañía del sector farmacéutico que se acerca al 4%. Nos vamos a detener en Estados Unidos con Ricardo Tomás, asesor del fondo multigestión Basalto USA. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, hemos visto un inicio de sesión al otro lado del Atlántico. Si echamos un vistazo a los índices en Estados Unidos, con tono negativo, con caídas discretas. Ahora mismo, cuando han transcurrido los primeros 40 minutos de negocio, tenemos al Nasdaq cediendo en torno al medio punto porcentual, el Russell 2000 algo más, un 0,65%. Esto... Por el lado del comportamiento de los índices, todavía tenemos a los inversores digiriendo esas últimas referencias macro interesantes, como ese dato de paro del viernes, y sobre todo la mente puesta en las citas de esta semana, ¿no? Como ese a mitad de semana, esa publicación de las actas de la última reunión de la Reserva Federal, ¿no?
Sí, un dato muy fuerte el que tuvimos el viernes de mercado laboral, no solo en empleo a tiempo parcial, como habíamos tenido otros meses, sino también en el empleo a tiempo completo, que vuelve a alejarnos del fantasma de la recesión y hasta de otra bajada de 50 puntos básicos antes de final de año. El mercado previo a esos datos descontaba 75 puntos básicos de aquí a final de año y ahora la mayor probabilidad la tenemos en 50 puntos básicos, que sería una bajada en noviembre y otra en la reunión de diciembre. Desde luego son datos que para que la Fed no se apresure con las bajadas y positivo para el mercado, aunque hay que tener en cuenta que no son los mismos sectores los que pueden verse beneficiados de un mercado que sube por una bajada de tipos con una economía débil, aunque no en recesión, a un mercado que sube porque la economía realmente está fuerte, ¿no?
Bueno, tenemos a los índices estadounidenses. Tenemos previsiones de Goldman Sachs sobre uno de ellos, sobre el S&P 500. Creen desde esta firma que va a llegar a los 6.300 puntos en los próximos 12 meses. No sé cómo lo ve.
Pues me parece un objetivo alcanzable. Estamos hablando de un más 9,5% sobre el precio de cierre que tuvimos el viernes para el S&P 500. Y teniendo en cuenta la estacionalidad positiva de los últimos meses del año, también del primer año del ciclo electoral que vamos a empezar ahora, juntamente con el inicio de un ciclo de bajada de tipos en un entorno recesivo, pues parece que los 6.300 son un objetivo realista, siempre y cuando las condiciones actuales se mantengan, lo que implicaría una tasa de crecimiento para los resultados empresariales de entre el 8-10%. Así que digamos que parece alcanzable.
Chevron, tenemos a la compañía petrolera en el punto de mira después de anunciar que va a vender activos en Canadá por unos 6.500 millones de dólares. ¿Al valor con qué ojos mira ahora?
Sí, la operación está dentro de un plan previsto de desinversiones de la compañía por valor de entre 10 y 15 billones de dólares hasta 2028. Al final quiere localizar el 75% de su producción entre el Golfo de México, la parte este del Mediterráneo, Australia y Kazajstán. Con el ambiente prebélico que estamos viendo en Oriente Medio, pues tanto el precio del crudo como de las empresas petroleras han experimentado un rebote, ¿no? Chevron lleva moviéndose en un lateral bajista desde aproximadamente noviembre de 2022. Debería romper la línea de tendencia bajista que viene desde máximos, que ahora mismo estaría pasando por la zona de 160 para tener una visión más positiva del valor. Ahora mismo, si miramos un gráfico de una competidora como puede ser ExxonMobil, veremos la diferencia, puesto que esta última ExxonMobil está liderando, ya ha roto resistencias y está en máximos históricos.
Sabemos, lo hemos contado nosotros aquí en noticias sobre Pfizer, hay un inversor activista, Starboard Value, que ha adquirido una participación de unos 1.000 millones de dólares en la compañía del sector pharma y que pretende que haga cambios para mejorar su rendimiento. Hoy está subiendo con claridad Pfizer. ¿Cuál es la visión que tiene para el valor?
Sí, aquí después del boom que varias compañías del sector, ¿no?, incluida Pfizer, tuvieron post-COVID, ¿no?, al beneficiarse de las vacunas, pues la compañía ha devuelto toda esa subida y está cotizando hasta un 30% por debajo del nivel de precios del 2019. Starboard, sobre todo, está preocupada por la muy cara estrategia de adquisiciones que ha realizado la compañía, que se ha gastado 70 billones de dólares desde 2019, en lugar de invertir en el desarrollo de nuevos fármacos, ¿no?, que es lo que más le interesa. Teniendo en cuenta el mercado alcista que estamos viviendo y el rally particular que ha experimentado el sector salud durante todo este tiempo, el comportamiento de Pfizer, pues la verdad es que ha sido bastante pobre. Ahora mismo se encuentra intentando dar forma a una especie de suelo. Sería un paso importante superar la zona 31-32, y muy negativo perder la zona 27.50-27.60, por donde circula la media de 200 sesiones, que ahora mismo es la que le está dando soporte a este movimiento reciente. No es un valor en el que estaría en estos momentos porque pienso que tiene muchos deberes que hacer todavía.
Esta semana presenta cuentas PepsiCo. ¿Le convence el valor?
Pues pasa un poco lo mismo que hemos comentado con Chevron, que si nos ponemos a analizar un valor, de las primeras cosas que tenemos que hacer es ver cómo se está comportando el sector y qué compañías son las líderes, ¿no?, del sector. En este caso vemos cómo el sector de consumo defensivo, Staples, ha realizado pues un máximo histórico en el mes de septiembre, cosa que PepsiCo no ha realizado. ¿Pero quién estuvo liderando este movimiento? Pues fueron dos empresas, Coca-Cola y Colgate Palmolive, sobre todo, y de estas dos, una de ellas pues está aguantando mucho mejor la corrección reciente del sector, y es Coca-Cola, que casualmente pues sabemos que es la competencia más directa que tiene PepsiCo, ¿no? Es mejor siempre ir con los líderes, con la fortaleza y la atención del mercado, como siempre digo.
Optimista este viernes, a final de la semana, con el arranque de la temporada de presentación de resultados de la banca en Estados Unidos.
Pues en general diría que sí, que me muestro optimista. Por un lado, tenemos que el trimestre que van a presentar pues todavía no se ha visto afectado por la bajada de tipos que fue a final de septiembre, por lo que los resultados con tipos de intereses en máximos no deberían ser malos. Y por otro lado, tendríamos el catalizador de la fuerza de la economía americana, con unos datos de PIB fuertes y un mercado laboral que aguanta pues perfectamente, como vimos el viernes. Esto debería hacer que los guidance que también ofrezcan estas compañías del sector pues no fueran malos, ¿no? Ahora bien, habrá compañías que ejecuten su actividad mejor que otras, como en cualquier sector, ¿no? Pero en general, positiva la visión para la banca este trimestre.
Estaremos muy pendientes de esos resultados que, como digo, se van a conocer a finales de esta semana. Ricardo Tomás, asesor del Fondo Multigestión Basalto USA. Gracias, muy buenas tardes.
Un saludo.
Son algunos de los valores que hoy están destacando al otro lado del Atlántico en Estados Unidos. Tenemos ese repunte de más del 4% en Pfizer. En el lado negativo destaca el movimiento de Lumen Technologies, por ejemplo, con descensos del 5% a esta hora. Garmin se deja por encima de los 4 puntos porcentuales, mientras Air Products on Chemicals es quien está liderando las alzas en el S&P 500, disparada esta compañía por encima del 8.5%. En una jornada en la que estamos también muy pendientes del comportamiento del bono estadounidense a 10 años, porque está repuntando su rendimiento hasta colocarse por encima del 4%.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Vida. Riesgo. Cubierto. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, Claro, Helvetia.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Miramos a la bolsa española, tenemos al selectivo, el IBEX 35, ahora mismo con repuntes que se acercan al 1%, está el IBEX en 11.754 puntos, en una jornada pendiente sobre todo del sector financiero. BBVA defiende que la OPA sobre el Sabadell no elimina la competencia en el negocio de empresas. Pedro Díaz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, el consejero delegado de BBVA, Onur Jens, ha vuelto a defender este lunes que la OPA sobre el Banco Sabadell no afecta a la competencia y en concreto ha apuntado que la fusión tampoco supone un problema para el negocio de las empresas en función de los datos que ha presentado. Así lo decía en un encuentro financiero de expansión KPMG en voz de la traductora.
Sabadell y BBVA son muy complementarios y por esto es una operación ideal, se complementan muy bien. Somos muy grandes en las empresas minoristas, en las mayoristas, también en las pymes. Y entonces si nos unimos, somos muy complementarios. Y esto siempre es positivo porque en ese sentido siempre hay espacio para el crecimiento.
En el mismo encuentro, César González Bueno, consejero delegado de Sabadell, se ha mostrado convencido de que la OPA hostil lanzada por BBVA no va a salir adelante porque no reúne las tres condiciones necesarias. Precio atractivo, acuerdo de compra amistoso y respaldo social y político.
Por su parte, Gonzalo Gortázar, de CaixaBank, no ve despistados a BBVA y al Sabadell por la OPA.
El consejero delegado de CaixaBank ha dicho en ese mismo encuentro que la OPA lanzada por BBVA sobre Sabadell no está despistando a estas entidades, manteniendo así una fuerte competencia en el sector bancario.
Creo que hay una competencia muy fuerte, muy intensa, que las condiciones son difíciles y bueno, para ganar pues hay que luchar en buena lid, hacerlo mejor, sudar la camiseta, pero no me parece que haya en este momento un despiste, una oportunidad especial en particular con estos dos competidores o con otros, ¿no?
Gortázar ha señalado también que ahora mismo no percibe ninguna oportunidad especial para ganar cuota de mercado, ya que la competencia es intensa y las condiciones son difíciles.
Indeland, de la AEB, afirma que la inteligencia artificial va a cambiar cómo se diseñan y se ofrecen los servicios bancarios.
Alejandra Indeland, presidenta de la Asociación Española de Banca, ha destacado el alto grado de digitalización de las entidades nacionales y ha puesto el ejemplo de Bizum. Esto decía también en ese encuentro de expansión y KPMG.
La IA está revolucionando diversas industrias, incluyendo sin duda la nuestra, la financiera. Y a medida que siga avanzando, especialmente con la adopción de modelos de IA generativa, el impacto en el sector bancario será cada vez más profundo. Los nuevos modelos transformarán cómo se diseñan y ofrecen los servicios financieros y cómo los ciudadanos interactuamos con nuestros bancos. En el futuro, los asistentes podrán reemplazar las aplicaciones con las que hoy operamos.
Telefónica se queda fuera. El presidente de Abatel compra la Teleco con Iberredi como socio.
Víctor Rodríguez, presidente y cofundador de Abatel, ha alcanzado un acuerdo con sus socios para aumentar su participación. Rodríguez controlaba un 25% del capital de la operadora, pero ahora ha adquirido una parte sustancial de las participaciones de los otros dos fundadores, con lo que pasa a controlar el 60% de Abatel, mientras que el fondo Josep María Echevarri, junto con otros socios, se queda con el 40% restante. Telefónica había mostrado su interés en hacerse con Abatel.
FCC, miramos a la compañía. Melinda Gates aumenta su participación en la empresa tras rebajarla a su ex marido Bill Gates.
La empresaria y filántropa Melinda Frank Gates ha aumentado su participación en el capital de FCC hasta el 4,2% después de que su ex marido Bill Gates haya rebajado la suya a través de la fundación que ambos compartían. En 2013, Bill y Melinda Gates Foundation Trust, la fundación que compartía el matrimonio, entraba en FCC con la compra de un 5,7% del capital, un porcentaje que se había mantenido intacto durante 11 años hasta la semana pasada cuando se reducía al 1,9%.
Elías podría retirar su oferta por OHLA con Atitlán en la sombra.
El futuro de OHLA está cada vez más en el aire después de las reuniones mantenidas a finales de la semana pasada entre los nuevos inversores, los bonistas y la banca. Según el Confidencial, lejos de encontrar un punto de encuentro sobre las pretensiones de cada una de las tres partes, ni José Elías, que encabeza el grupo dispuesto a inyectar 50 millones, ni los inversores institucionales titulares de los bonos, ni los acreedores financieros han cambiado sus exigencias a unos días de la celebración de la Junta Extraordinaria para decidir quién se queda con la constructora.
El gobierno vasco estudia su entrada en Talgo junto a un socio industrial.
La operación se realizaría de manera similar a la entrada en el capital de ITP, aunque estaría condicionada a la entrada de un socio industrial capaz de ofrecer espacio para elevar su producción. En este sentido, el grupo eslovaco Skoda ya ha propuesto a Talgo una combinación de sus negocios que fue rechazada por el actual Consejo de Administración de la compañía.
Tenemos en el punto de mira a Vidrala. En Reino Unido, Starmen anuncia un paquete de financiación que va a beneficiar a la división de Vidrala en ese país, y Cox saldrá a bolsa para captar 300 millones entre inversores cualificados.
Cox, antigua Cox Abengoa, ha hecho pública su intención de saltar a la primera división financiera y ha anunciado este lunes su intención de realizar una oferta pública de acciones para comenzar a cotizar. En un comunicado recoge que la operación consistirá en una oferta primaria de acciones de nueva emisión por parte de Cox y tiene por objeto captar unos 300 millones de euros de capital.
Nos vamos a detener en lo más interesante de la bolsa española con Álvaro Blasco, socio director de ATL Capital. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, hoy tenemos una jornada de avances generalizados. Se nota el buen tono, el buen comportamiento del sector financiero, que pesa mucho en la plaza española. ¿Hacia dónde están mirando ustedes hoy?
Bueno, yo creo que hoy estamos todavía en un momento de transición donde tenemos puesta la mirada en los resultados empresariales que se van a empezar a publicar enseguida en Estados Unidos y luego, por supuesto, también poco a poco en Europa y en España, ¿no? Yo creo que ahora mismo el acicate que tiene la bolsa para este mes son esos resultados.
Hoy el Sabadell es de las mejores dentro del IBEX. Hemos vuelto a escuchar a los responsables de la entidad y también del BBVA en el foro que ha organizado Expansión y KPMG. Desde este último defienden que la operación es de libro y que crea valor para todas las partes, mientras que discrepan desde el Sabadell. La oposición está siendo muy férrea, ¿no?
Bueno, la posición está siendo absoluta, o sea que realmente Sabadell se está defendiendo con todos los medios con que cuenta. Yo creo que lo que está básicamente defendiendo, aparte de que es totalmente capaz de seguir su andadura ella sola, el Banco de Sabadell solo, ¿no? Yo creo que lo que quiere es una mejora significativa en el precio que pueda pagar BBV para intentar por lo menos considerar la operación, ¿no? Mientras tanto, yo creo que va a seguir luchando con todas las armas para demostrar su perfecta viabilidad y los importantes resultados que puede aportar a sus accionistas.
Entre lo que ha dicho hoy González Bueno del Sabadell, dice que el BBVA no es un banco europeo, que es emergente y que se mueve como los mexicanos. Vamos a escuchar.
El BBVA no es un banco europeo. El BBVA es un banco de mercados emergentes. El 70% de sus resultados vienen de mercados emergentes. Estamos oyendo que hay que consolidar la banca europea. Por supuesto que hay que consolidar. Sería muy deseable que la banca europea se consolidase. Pero para eso tendrían que consolidarse bancos europeos.
Dice el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, que esa OPA sobre el Sabadell no ha producido una oportunidad especial de negocio para el resto de bancos, mientras el foco está sobre BBVA y sobre Sabadell y siguen todos estos tiras y aflojas. ¿Ustedes se decantarían por el resto como inversión por fijarse en otros como CaixaBank o como puede ser el Santander?
Pues yo creo que hoy por hoy sí, ¿no? O sea, indudablemente yo creo que muchos inversores tienen posiciones en BBVA y han tomado o tenían posiciones en Sabadell. Pero yo creo que el nuevo dinero que pueda surgir para invertir, si queremos entrar en el sector financiero, indudablemente CaixaBank y Santander son dos excelentes opciones. La una como mercado local, como la más fuerte en España, y la otra con Santander como una diversificación pues muy importante, y ahí ya hablamos de Estados Unidos, Reino Unido, por supuesto México, Brasil, Argentina, etcétera, pero vamos, una diversificación fortísima que la hace muy atractiva para el futuro, y CaixaBank, como digo, dentro de las entidades españolas, pues yo entiendo que es la de mayor tamaño y además con unos crecimientos muy fuertes en los últimos años.
Este jueves tendremos la salida a bolsa de Europastri en la bolsa española a un precio entre los 15,85 y los 18,75 euros por acción. Va a ser la segunda salida del año tras la de Puig. ¿Son optimistas con este estreno?
Bueno, nosotros somos optimistas, pero va a depender mucho del precio. Hay que tener en cuenta que la valoración, si miramos la horquilla en la que podría salir a cotizar entre 15,85 y 18,75, es muy, muy amplia. Yo creo que si estamos hablando de que salga en la parte más bien baja de la horquilla de precios, pues yo creo que la operación puede ser muy exitosa y dar muy buenos resultados para los accionistas, ¿no? Como siempre, que una nueva empresa y una empresa de categoría y de tamaño como Europastri salga a cotizar al mercado, pues yo creo que es muy bueno para todos los españoles y para nuestros mercados, por supuesto.
¿Qué les parece la intención de Cox, que ganó la subasta por la histórica Bengoa hace algo más de un año, de salir a bolsa en su caso para captar unos 300 millones de euros?
Bueno, yo creo que la idea es interesante y realmente la bolsa está justamente para captar financiación para las empresas, para crecer y desarrollarse, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues yo creo que será una operación complicada en principio, salvo que es muy posible que también eso sí ocurra, que algunos inversores institucionales, fondos de inversión, etcétera, estén interesados en la operación, ¿no? Pero vamos, yo como estaba diciendo, cualquier incremento de las acciones de las compañías cotizadas en nuestros mercados es positivo.
Se publica que el gobierno vasco negocia con Moncloa su entrada en el capital de Talgo para ofrecer una solución financiera a la compañía, pero la oferta del ejecutivo de Imanol Pradales estaría sujeta, como ya había pasado con Criteria Caixa, a la aparición de un socio industrial capaz de ofrecer espacio para elevar la producción de la compañía. No sé qué le parece.
Bueno, yo creo que es cierto que Talgo puede necesitar en estos momentos alguna ayuda, pero básicamente por todo el revuelo que tenemos con estas posibles operaciones que se han ido anunciando y luego desechando, ¿no? Yo pienso que Talgo, desde luego, para dar un salto cualitativo y empezar a crecer de forma significativa, necesita un socio industrial importante. ¿Que el gobierno vasco tuvo una participación? Bueno, pues yo creo que transitoriamente le puede ofrecer, digamos, una entre comillas, aval financiero que pueda facilitar su financiación, su renegociación de algunos créditos, etcétera, pero en principio yo creo que la clave está en hallar un socio industrial que parece hoy por hoy bastante complejo.
Una cosa más, ¿cuál es la visión que tiene para FCC? Hace unos días desinvertía parte de su posición en la compañía Bill Gates, ahora es su exmujer, Melinda Gates, la que ha aumentado su presencia hasta el 4,2% del capital. ¿Serían compradores ahora?
Bueno, nosotros somos compradores de FCC. Yo creo que estamos hablando de una compañía multinacional con una cartera prácticamente récord de obras contratadas y, por lo tanto, es lo que debemos mirar. Yo creo que los resultados van siendo positivos. Yo creo, además, que la compañía está consiguiendo muchos éxitos, sobre todo en América Latina en los últimos tiempos, y que los nuevos socios que llegaron en su momento a FCC pues le han dado un impulso a la compañía. O sea que nosotros somos muy positivos con ella.
Álvaro Blasco, de ATL Capital, gracias. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, gracias a vosotros.
Enseguida nos detenemos en los protagonistas del día en las plazas europeas, pero antes tenemos una noticia importante sobre movilidad.
Parece que Ayvens, la nueva marca formada por la fusión de ALD Automotive y LeasePlan, ha llegado con fuerza al mercado de la movilidad. Destacan como líderes en diferentes áreas como el renting fijo y flexible, la sostenibilidad con una importante flota de vehículos eléctricos y una atención integral al cliente que abarca desde el mantenimiento hasta la gestión de multas en una sola cuota. Líderes en movilidad sostenible y la facilidad en la gestión de vehículos. Better with every move también refuerza su enfoque en la innovación continua y en ofrecer mejores soluciones a sus clientes. Entra en Ayvens.com e infórmate.
Comprobamos cómo están las cosas en el resto de plazas del viejo continente. Tenemos una jornada con tono mixto para los índices. El DAX con caídas discretas del 0,05%. Está la Bolsa de Londres con un repunte del 0,25%. Está el selectivo francés, el CAC 40, con alzas del 0,36%. El Eurostoxx 50 se mueve con una subida, con un repunte del 0,29%. Vamos, Lucía Martín, con los protagonistas del día en Europa.
Empezamos por Commerzbank. La nueva consejera delegada Bettina Orlop ha advertido hoy de que una fusión con la italiana UniCredit sería complicada y tendría consecuencias para la calificación crediticia del banco y para la consecución de créditos. Según ha dicho en el diario económico Handelsblatt, cuando Commerzbank se hacía en 2008 con Dresdner Bank, el banco necesitaba después varios años para unificar los sistemas de ambas entidades y ahora mismo no puede permitirse un estancamiento de ese tipo. También tenemos que mirar a la francesa Ubisoft. Ha dicho hoy que ha comenzado a revisar sus opciones estratégicas. Lo hace después de que Bloomberg News informara el viernes de que el principal accionista Tencent y la familia Guillemot, fundadores de Ubisoft, estudian una compra de la empresa francesa de videojuegos. También en Francia, el fabricante de gafas Essilor Luxottica ha comprado una participación del 5,1% en la japonesa Nikon. Según los precios de mercado, estaría valorada en 184 millones de dólares. El grupo japonés es especialista en equipos ópticos. La compañía minera anglo-australiana Rio Tinto ha confirmado este lunes que se ha puesto en contacto con Arcadium Lithium en relación con una posible adquisición de la estadounidense, cuya capitalización ronda los 3.300 millones de dólares. Miramos también a BP. Su consejero delegado ha abandonado el objetivo de reducir la producción de petróleo y gas de aquí a 2030 con el fin de disminuir la estrategia de transición energética de la empresa y recuperar la confianza de los inversores. También tenemos que mirar a Shell. Los márgenes de beneficios de refino de la compañía han caído de forma brusca en el tercer trimestre con respecto a los tres meses anteriores, mientras que los beneficios del comercio de productos petrolíferos también se han debilitado. Y también en el sector energético, el gigante petrolero estatal noruego Equinor ha adquirido una participación minoritaria en la danesa de energías renovables Ørsted, con lo que se convierte en el segundo mayor accionista de esta empresa. Hay que mirar también a Stellantis, porque en una carta enviada a Ursula von der Leyen, las redes de distribución de la marca dicen que es inviable cumplir con los objetivos de reducción de CO2 para 2025. La falta de infraestructura de carga y los elevados precios en los vehículos eléctricos alejan, dicen, a los consumidores. Y terminamos, según publica Economic Times, el conglomerado Adani quiere hacerse con el negocio cementero indio de Heidelberg Materials. La adquisición de Heidelberg Cement India por parte de Ambuja Cements, filial de Adani, estaría valorada en unos 1.200 millones de dólares.
Vamos a detenernos en algunos de estos protagonistas en Europa con Juan José del Valle, responsable de análisis de Activo Trade. ¿Qué tal, Juan José? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Rocío. Buenas tardes a todos.
Bueno, está muy plano el DAX alemán, por ejemplo, ligeramente en negativo. El resto de índices europeos con alzas moderadas, lo mejor lo vemos en la bolsa francesa, con repuntes del 0,45%, más allá de ese repunte que está experimentando nuestro IBEX 35, apoyado en el buen tono de la banca. ¿Qué niveles vigila ahora mismo en Europa, en los principales índices?
Bueno, pues efectivamente, como comenta Rocío, tenemos una sesión de hoy lunes muy tranquila en Europa y en Estados Unidos a estas horas de la tarde. Estimamos desde Activo Trade mucha tranquilidad de cara a los próximos dos días. Quizás la cosa se empiece a animar un poquito más de cara al jueves y al final de la semana, pero efectivamente los índices europeos intentan aguantar el tipo. De modo general, seguimos, en nuestra opinión, mantenemos los mismos niveles de soporte de los últimos días. En el caso, por comentar varios de los más importantes, en el caso del DAX alemán, las zonas de los 19.000 puntos, y en el caso del Eurostoxx 50, las zonas de los 4.900 puntos son soporte de especial relevancia. ¿Por qué? Básicamente, en resumidas cuentas, los índices europeos durante los primeros días de octubre han venido haciendo de manera similar lo que pasó en agosto y septiembre, con una ligera toma de beneficios. Si proyectamos la secuencia FIBO desde los mínimos hasta los máximos, en este caso del pasado mes de septiembre, nos van a dar como niveles de referencia y de soporte esos niveles previamente comentados. Si miramos por otro lado, como comentaba, al IBEX 35, que hoy está haciendo particularmente bien y mejor que otros debido a buen comportamiento de la banca, ahora mismo en zonas de 11.750 puntos casi. Lo importante en el caso del IBEX lo tenemos por la parte de abajo, en zonas de entre 11.500 y 11.450. Eso es una zona pivote de referencia muy importante que conformaron los máximos del pasado mes de junio y de agosto en este caso, y ahí deberíamos de tener el stop loss en el caso de nuestro selectivo.
Bueno, en cuanto a valores, a protagonistas, nombres propios, Río Tinto, escenario para este valor desde el punto de vista técnico, que ha confirmado su interés por hacerse con Arcadium Lithium, valorado en unos 3.000 millones.
Bueno, pues efectivamente, a pesar de esta noticia corporativa de Río Tinto hacia probable compra de Arcadium Lithium, las acciones de Río Tinto cotizadas en Londres a estas horas de la tarde están muy planitas, subiendo un apenas 0,3%, cotizando en zonas de 53,1 libras por acción. Independientemente de esta noticia corporativa, quiero recordar el buen comportamiento que llevan las compañías de materias primas como esta de Río Tinto, cíclicas, metales, etcétera, con todo lo que ha acontecido China durante las últimas dos semanas, ¿no? En el caso de Río Tinto no queda lejos porque acumula una subida cercana ya al 20% desde los mínimos del pasado mes de septiembre. Por lo tanto, en el cortito plazo con este tipo de compañías, ArcelorMittal, Río Tinto, BHP, Glencore, todo este tipo de compañías de materias primas tienen una sobrecompra muy alta en el corto plazo. Probablemente tengamos una toma de beneficios moderada de cara a los próximos días, pero en el corto plazo, si tuviéramos que hacer mención a algún tipo de soporte para esa compañía en particular, para Río Tinto destacaríamos los mínimos en zonas de 52,1 libras por acción como suelo relevante en el corto plazo para la compañía.
Hemos hablado de banca, de Commerzbank, por esas declaraciones de la nueva consejera delegada de Commerzbank. Dice que la fusión con UniCredit sería extremadamente complicada y tendría consecuencias tanto para la calificación crediticia de Commerzbank como para la consecución de créditos por parte de los clientes. ¿Qué estrategia seguiría de estar en estas dos entidades?
Bueno, pues independientemente de ese hecho corporativo y probable fusión de Commerzbank y UniCredit, de hecho hoy tenemos, parece que al mercado le sienta muy bien porque las acciones de Commerzbank en Alemania hoy están haciendo máximos, subiendo casi un 3% a estas horas de la tarde, llegando casi a los 17 euros por acción. Es una de las entidades que mejor lo están desempeñando desde los mínimos del pasado verano, y también no se queda muy atrás las acciones de la entidad italiana UniCredit, subiendo cerca de un 1,5%. UniCredit cotiza en zonas de 39,4 euros la acción a estas horas de la tarde en la bolsa italiana, y tampoco está muy lejos de los máximos anuales para la compañía en zonas de aproximadamente 40 euros la acción. Independientemente de una compañía u otra, el momentum y la tendencia alcista al sector bancario sigue en Europa, sigue un sector bancario bastante fuerte en nuestro continente, a pesar del ciclo de bajadas de tipos que ya hemos comenzado, y el consejo o que podríamos decir el sector debería de ser positivo hasta que no pierda esos niveles de referencia durante los últimos días. En el caso de UniCredit, 37,5 euros sería el soporte que vemos en el cortito plazo, mínimos de la última semana como suelo relevante, y en el caso de la entidad alemana Commerzbank también destacaríamos los mínimos de la última semana en zonas de 16 euros la acción.
En el punto de mira tenemos a compañías del sector petrolero, a Shell, porque ha advertido de que la caída general en todo el año del precio del Brent, aunque otra cosa es cómo se ha comportado en esta última semana, ha destrozado sus márgenes. Y también BP está en el punto de mira, en este caso porque dice que está teniendo problemas en su estrategia de reducir su presencia en el mercado de crudo para 2030. Escenario técnico para ambas.
Bueno, pues petróleo, punto y aparte, sector energía, petróleo. Recordemos que el petróleo subió cerca de un 10% durante la última semana. Mayor parte de las compañías petroleras, ya sea europeas o norteamericanas, subieron entre un 5 y un 10% durante la última semana. Y el sector petrolero es un claro ejemplo de que probablemente los resultados que vamos a ir conociendo durante estos próximos trimestres van a ser muy malos en comparación con el pasado año 2023. ¿Por qué? Básicamente porque la principal razón es porque los precios del crudo han caído muy fuerte en términos comparativos desde hace justamente un año. Ahora bien, como siempre solemos decir, el mercado va descontando siempre por adelantado todo esto, ¿no? Lo que quiero decir es que es un claro ejemplo de que probablemente veamos malos números en las próximas presentaciones de resultados, pero si el petróleo, con este contexto geopolítico que tenemos, además sigue subiendo durante los próximos días, probablemente sea estemos delante de uno de los mejores sectores en el corto plazo, o mejores oportunidades de inversión, el de las compañías petroleras. Todas ellas, miremos Repsol, miremos Shell, miremos cualquier otra, British Petroleum, vuelvo a repetir, acumulan una subida cercana al 10% desde los mínimos de la última semana. Si miramos las acciones de Shell cotizadas en la bolsa de Londres, a estas horas de la tarde cotizan en zonas de 26,3 libras de acción, y todavía le puede llegar a quedar más en recorrido alcista. No llega ni siquiera a los mínimos del pasado mes de agosto, zona pivote y próxima resistencia que vaticinaríamos en zonas de 26,5 libras, y todavía quedaría muy lejos los máximos del mes previo, y que coincidiría con la confluencia de la directriz bajista que viene desde los máximos de ese año 2024 en zonas de 28. Por lo tanto, esa sería la referencia para la petrolera.
Una cosa más, a nivel Rodanco, tenemos en el punto de mira esta compañía después de la dimisión de Xavier Niel de su consejo de supervisión. ¿Cómo está por técnico el valor?
Cotizando en la Bolsa de París, Unibail a estas horas de la tarde en zonas de aproximadamente 76,5 euros, cotizando cerca de 1.5%, una compañía que ha estado muy lateralizada durante lo que llevamos de año 2024, a pesar de que acumula una revalorización cercana al 12% de subida. El soporte, el técnico, está bastante claro gráficamente hablando para la compañía. La zona de los 65 euros, que está bastante alejado de los precios de mercado, pero dependientemente de ello es el soporte que debemos de mirar. Por la parte de abajo y por la parte de arriba, los máximos del año en zonas de aproximadamente 81,2 euros por título.
Juan José del Valle, responsable de análisis de Activo Trade, gracias. Muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes a todos. Un saludo.
10 años contigo, Capital Radio.
Elegí un sueño. Elegí el riesgo. Elegí el sufrimiento, la incertidumbre, el estrés. Las noches de insomnio. ¿Por qué iba a renunciar ahora al placer de elegir con qué bancos quiero trabajar?
Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Es momento de abrir espacio de tertulia económica en este programa en Mercado Abierto en Capital Radio. Esta tarde de lunes están con nosotros Miguel Ángel Robles, consejero delegado de Business Plus. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Y Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas de la CEU San Pablo. Hola, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Rocío, buenas tardes, encantado.
Bueno, hoy es 7 de octubre, se celebra el Día de la Educación Financiera y qué mejor que empezar esta tertulia en este medio económico hablando de educación financiera o de la falta de ella, ¿no? Porque me imagino que Miguel, en su caso como profesor, es muy consciente de la situación porque lo observa cada día en los estudiantes que tiene enfrente, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, la verdad es que son ya muchos años y siempre me vienen vienen dificultades para saber lo que es un tipo de interés, lo que es interés simple, compuesto, todo ese tipo de cosas. Por supuesto, no saben distinguir lo que es una hipoteca, un préstamo, un crédito, un bono. Es una situación realmente complicada. Yo creo que en secundaria, secundaria en general, desde los 4 a los 14 años, están 14 años estudiando los chicos, se pasan la vida dándoles asignaturas de matemáticas, de lengua, venga, todos los años. Al final, ¿cuánta gente utiliza las integrales o las derivadas en el aspecto matemático o el oxímoron o el sinécdoque en el aspecto de lengua? Es decir, se les enseñan muchas cosas, que yo no veo mal que se les enseñen, pero que luego no son para nada. Entonces, sin embargo, todos tenemos que, al final de nuestra vida, vamos a tener que hacer depósitos en un banco, vamos a tener que pedir una hipoteca probablemente, vamos a tener que pedir un préstamo para comprarse un coche, vamos a tener que vamos a tener que estar usando continuamente temas financieros en nuestra vida y no se les enseña nada. En 14 años. No da para una simple cuatrimestral en esos 14 años. Yo creo que el Ministerio de Educación tendría que reflexionar un poquito sobre este tema de qué es lo que es útil para formar a nuestros jóvenes y qué, bueno, pues puede ser cultura, que no digo que no sea, pero bueno, que a lo mejor, repito, entre 28 cuatrimestres que hay en 14 años, pues uno de ellos se le podría dedicar un poco a la educación financiera.
Miguel Ángel, ¿cuál es su punto de vista? El saber, desde luego, no ocupa lugar, pero ¿qué es lo que pasa para que no se reflexione sobre esta ausencia de educación financiera, pues ya en los colegios, ¿no?, desde pequeños?
Sí, bueno, completamente de acuerdo con lo que estaba diciendo Miguel. Y es que es evidente que lo que yo creo también que hay una parte que es de divulgación, ¿no?, principalmente, incluso ya en los aspectos formativos más habituales, hay muchas cosas que no se tienen que entrar en profundidad, bueno, pues o sea, conocer qué es un TIR, un BAN, cosas complejas, a lo mejor tal vez, pero elementos básicos deberían de estar, sí, iniciando pues desde esos primeros tiempos, ¿no? No voy a decir que a lo mejor en la enseñanza primaria, pues sí, pero en secundaria, desde luego, se tenía ya que haber incorporado hace mucho tiempo. Yo, desde mi experiencia, cuando tenía la editorial, ¿vale?, era curioso, pero sí pedían en ciertos tipos de formación profesional, sobre todo, libros o documentos o textos que estaban encaminados pues un poco a tener ese tipo de cultura financiera, ¿no? No vamos a decir tanto una formación, sino una cultura financiera. Y la verdad es que es un hecho que se dejó de ver y se ha dejado de ver, ¿no? Tal vez a lo mejor el acceso pues a otros medios de comunicación, como puede ser Internet, pues que quite esa parte, ¿no?, de cultura financiera, de divulgación financiera. Pero vamos, hay que meter, como bien decía en este caso Miguel, algún cuatrimestre, algo en la enseñanza secundaria para que cuando lleguen allá a carrera, sobre todo, y a enfrentarse a la vida, pues sepan que es una hipoteca o sepan que es, en realidad, pues eso, un tipo de interés o por qué te van. ¿Qué significa la palabra Euribor, ¿no?, y cómo te puede afectar en tu vida cotidiana, que es lo importante.
Miguel, ¿y percibe interés entre los jóvenes, entre los alumnos, por aprender este tipo de cuestiones? ¿O simplemente antes de...?
Pero mira, yo creo que sí, pero te debe vender cómo se lo enseñes. Yo, por ejemplo, la primera clase que doy, he empezado ahora en septiembre, ¿no? La primera clase, lo que les digo, a ver, ¿qué son 100 euros? Es una pregunta tonta. Tiene un billete, lo que sea. Y no, perdona, financieramente 100 euros no son 100 euros. Depende de durante cuánto tiempo. Es decir, el concepto de finanzas tiene muchísimo que ver con el tiempo. O sea, 100 euros de ahora son igual que 105 de euros, por ejemplo, dentro de 2 años. Entonces, y es equivalente. Entonces, esa concepción que nos se da pues en la matemática normal o en general, en otras cosas, pues es una forma de pensar diferente que hay que enseñársela, ¿no? Entonces, los chicos vienen completamente sin entender ese tipo de cosas. No entiende que el dinero, en cada instante genera dinero. A lo mejor no para nosotros, pero sí para el banco que tiene nuestro dinero. Pero es que es así. Entonces, es una concepción tan diferente de otras que ven que hay que verlo. Es decir, que tienen que entenderlo ellos. Y cuando se lo explicas de verdad, cuando se lo enseñas, pues realmente aprenden y lo entienden y lo valoran. Ha habido gente que cuando se acaba la carrera me dice, oye, mira, de verdad que me has dado una visión que yo no tenía, ¿no? Y eso es lo que agradece un profesor, ¿no? Que al final el alumno, oye, mira, lo que me has enseñado lo he podido aprovechar.
Bueno, habla de los chicos y de los no tan chicos también, ¿no? Porque la ausencia de educación financiera no es algo que afecte a los jóvenes. Y hoy, por ejemplo, y nosotros, ya que hablamos mucho de inversión en esta emisora y en este programa en concreto, hay datos de una gestora como es JP Morgan, Asset Management, los ha publicado hoy mismo, coincidiendo con este día de la educación financiera, y apuntan, o el dato importante es que el 80% de los ahorradores e inversores españoles no se plantea objetivos financieros ni planifica sus inversiones. Y esto es bastante llamativo, Miguel Ángel.
Sí, bueno, pero yo creo que eso es un mal que viene dado por el desinterés, ¿no?, que hay en lo que son las finanzas en general. Es evidente que cuando tú tienes unos ahorros o tienes una capacidad de inversión, intentas buscar rentabilidad, ¿no? Pero en este caso yo creo que esa rentabilidad pues está menospreciada, ¿no?, por un hecho general, yo creo, en las circunstancias que hay ahora mismo de mercado financiero. Entonces, bueno, pues es evidente que no hay una preocupación por ese tipo de productos, ¿no? Y además, es más, cuando tú inviertes en productos financieros, ¿no?, de tipo más conservador, ¿no?, como puede ser, pues eso, un simple depósito, ¿no?, el menosprecio que existe ahora mismo en ello, pues prácticamente te lleva a firmar cosas que no sabes ni lo que estás firmando, ¿no? Ayer mismo tenía una conversación muy curiosa con un amigo que decía que si podían pedir una nómina, ¿no?, para abrir una cuenta bancaria, ¿no?, en estos momentos, ¿no?, pues quedan muchas cosas en ese sentido también que conocer, porque el blanqueo de capitales obliga a las instituciones financieras, en muchos casos, y a las entidades financieras, a hacer ciertas cosas con sus clientes, ¿no? Y eso, pues en el caso de la ahorro y la inversión, pues obviamente todavía queda bastante también por enseñar, ¿no?, a esos pequeños ahorradores que no saben mucho de eso.
Bueno, pues seguiremos hablando de esta materia de educación financiera. Nosotros siempre tratamos de contribuir con este programa, no los 7 de octubre, sino cada día, para aprender juntos sobre finanzas. Más allá de este tema, de este asunto, bueno, pues aún resuenan esos anuncios que ha hecho relacionados con pymes, con pequeñas empresas. El presidente del gobierno hablaba de destinar 4.000 500 millones en subvenciones y 50.000 en préstamos de fondos europeos para pymes. Más de 30.000 se van a asignar a través de líneas de crédito del ICO y 16.400 millones se van a canalizar mediante la SEPI digital. No sé qué le parece este nuevo anuncio, Miguel.
Bueno, espero que no sea como el de las 200.000 viviendas. Es que el problema de esta historia es que yo creo que el gobierno tenía que hacer cosas y luego, una vez que las ha hecho, comunicarlas, ¿no? O decididas, ¿no? Es decir, a mí, por supuesto, que las ayudas a las pymes me parecen correctas desde el momento en que España, desgraciadamente, es un país que tiene una estructura empresarial en el que casi todos son pymes y micropymes y, lógicamente, su digitalización, sus medios, sus capacidades para poder desarrollarse, pues son muy limitadas, ¿no? En otros países las empresas son más grandes y ya tienen sus propias estructuras, pero aquí a mí, por supuesto, la iniciativa es buena, pero claro, es una iniciativa que tendrá que concretarse. Yo cada vez que veo que el gobierno anuncia algo, digo, vale, no se va a hacer. No sé, a mí me gustaría, por ejemplo, que llevamos ya 4 años con los PERTES, que alguien nos hiciera un cuadro sinóptico de todo lo que se ha hecho con esos 140.000 millones de euros que estaban comprometidos con Europa y bueno, qué se le está sacando a todo esto y qué entidades están tirando y se han beneficiado y de esas cosas y cuáles son los logros. Yo no lo he visto, a lo mejor es que no soy capaz de llegar a ello, pero yo creo que cuando el gobierno hace ese tipo de anuncios, pues yo sinceramente casi me echo a temblar.
Miguel Ángel, que este es un tema que le apasiona, que le interesa mucho además, ya, que le toca de cerca.
Sí, bueno, evidentemente cuando llegamos a un punto en el que, claro, decía ahora mismo los 140.000 millones, hay que recordar que este anuncio está incluido dentro de esos 140.000 millones, ¿no? Por lo tanto, pues obviamente es algo que ya tenía el gobierno que haber tomado medidas en este aspecto para preparar los 2 próximos años hasta 2026 que tienen que, en teoría, fluir estos fondos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la financiación de las pymes? Pues que, bueno, pues ahora van a hacer unos préstamos a través del ICO y a mí me gustaría saber para qué, ¿no? Para que de verdad se aprovecharan esos préstamos para cambiar el modelo, en muchos casos productivo, de pequeñas empresas españolas, ¿no? En modernización, ya no solamente tecnológica, que está muy bien todo esto del kit digital y todas estas cosas, sino más bien también en modernización de sus propios equipos de producción, ¿vale? Y algo muy importante que también entra dentro, que se prevé que entre dentro de todo este plan, que es el tema de la formación, ¿no? Para empleados, ¿no? Es fundamental ahora mismo cerrar un poco el núcleo de estos ingresos que vamos a tener de la Unión Europea, de estos préstamos, porque son préstamos la mayor parte de ellos que se van a conceder a esas pequeñas empresas, para que de verdad sirvan para la modernización del tejido empresarial PYME, que evidentemente, como decía Miguel, somos mayoritarios, pero tenemos algunas deficiencias globales, ¿no? Y bueno, yo lo que me gustaría de estos anuncios, más que las cantidades, es irme al detalle, ¿no? Es irme a ese cuadro micro en el que vamos a saber, oye, pues mira, cómo vamos a ayudar a sectores que están ahora mismo a lo mejor en problemas, como puede ser el manufacturero, ¿no? Desde el punto de vista, sobre todo, pues de las industrias auxiliares del automóvil, a ver cómo vamos de verdad a hacer que esas pequeñas unidades de negocio pues prosperen, ¿no? O cómo sectores fundamentales, como puede ser el agrícola, pues de verdad sean capaces de mejorar su capacidad productiva y su capacidad de exportación. Bueno, pues ahí es donde tendríamos que estar analizando y no en la noticia, ¿no? De los, pues eso, de los 4.500 millones o de los 40.000 millones, ¿no? Vayamos de verdad al grano, ¿no? Y veamos de verdad dónde hace falta ese dinero, que por desgracia normalmente lo que pasa es que luego acaban los fondos revirtiéndose muy probablemente para pago de deudas de esas pequeñas y medianas empresas, entidades financieras, o para otras cosas que en realidad no son incremento de la productividad, que es a lo que debería estar destinado este plan de recuperación.
Importante esa letra pequeña. Con ello nos quedamos. Miguel Ángel Robles, consejero delegado de Business Plus. Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas de la CEU San Pablo. Ha sido un placer, como siempre. Hablamos la próxima semana. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Encantado. Hasta luego.
Toca actualizar las noticias, la información, y enseguida estamos de vuelta para afrontar la segunda hora de programa, la segunda hora de Mercado Abierto. Les recuerdo que esta tarde, como es lunes, a partir de las 6 tendremos consultorio de bolsa con Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Y que para participar pueden escribir a oyentes@capitalradio.es, pueden dejarnos notas de audio en el 687-050-600 a través de WhatsApp.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao, pinchos y party. Lauri, una cosita. Que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Si es mi propósito, mi proyecto, si son mis ideas, mis valores, mis objetivos, si es mi empresa, si es mi vida, ¿por qué la decisión de con qué bancos voy a trabajar no iba a ser también mía?
Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
No sé qué pasa, no arranca.
Se está inundando todo el garaje.
Es mi hija, necesita un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida, en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Capital Radio. La genuina radio económica.